buenas tardes, como siempre, y bienvenido aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Este lunes 22 de diciembre les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Consumo sin libertad, así titula en el día de hoy un editorial, el diario El Mercurio de Chile, sobre el anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, el cual expresa que la capacidad de Estados Unidos para generar el crecimiento es un salvavidas al régimen cubano. Y gobernador del estado de New Jersey pide a la administración de Barack Obama la devolución de Joan Cachemir, convicta del asesinato en 1973 y luego escapó de prisión y se refugió en Cuba, informa el diario The New York Post. Gobernador de Puerto Rico quiere ir a Cuba como parte de la delegación norteamericana que viajará a la isla el enero del 2015, reporta el diario El Nuevo Día. Y destaca el diario The New York Times que las malas relaciones hasta el presente han impedido que Washington apoye activamente a los homosexuales en Cuba, como sí lo han logrado hacer en otros países. Ejército colombiano confirmó que el soldado desaparecido el pasado viernes fue secuestrado por la FARC, informa el diario El Tiempo. Y no habrá inversión masiva de empresas norteamericanas en Cuba, concluyen destacados economistas entrevistados por el portal digital Diario de Cuba. Y en noticias de última hora, Josefina Vidal, directora del Departamento de Estados Unidos de la Cancillería Cubana, y en entrevista con la agencia Prensa Asociada, ha afirmado en la tarde de este lunes que en Cuba son bienvenidas todas las iniciativas de Washington que sean positivas en el contexto económico, pero no sabe cómo se implementarán. Bueno, entrando en tema, como todos los días, iniciando ya nuestra semana laboral, ya 22 de diciembre, a punto de concluir este año, un placer reiniciando nuestra jornada, compartiendo ya como todos los días de la semana con nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Apendaja, Ofelia, a todos los que se suman dentro y fuera de la isla a Cuba al Día.
Cómo no, vámonos ya a Valencia, España, Cari. Vámonos. Nos dice la producción, ya tenemos vía telefónica, dando las buenas noches allá en España, al querido profesor y economista, profesor universitario Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes, bienvenido como siempre.
Buenas tardes, un saludo para todos ustedes.
Bueno, pues el debate continúa la repercusión sobre el anuncio bilateral por parte de la administración norteamericana y el gobierno cubano el pasado miércoles 17 del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Varios economistas, destacados economistas, entre ellos ustedes, entrevistados por el portal digital Diario de Cuba, han dado su análisis y han llegado a la conclusión que al menos inicialmente no habrá una inversión masiva de empresas norteamericanas a Cuba. Sumado a eso, Elías, hace breves minutos y en una conferencia de prensa en la Cancillería cubana, Josefina Vidal, que está al frente del Departamento de Estados Unidos, del MINREX, ella propiamente ha afirmado que, bueno, pues que, claro, como todos sabemos, esto es una negociación que duró 18 meses, que Cuba pues le da el visto bueno a estas iniciativas de la administración Obama, pero que ella misma propiamente ha dicho que no tiene ella una idea de cómo se van a implementar. ¿Qué quiere decir ella, profesor, que no sabe cómo se van a implementar? Es que independientemente del anuncio por mandato presidencial, aún hay un embargo, hay que ir al Congreso. ¿Cómo lo ve usted? ¿Dónde están los impedimentos para la implementación de todo lo que se ha acordado?
Bueno, esto hay que interpretarlo en términos de la enorme concentración de poder que existe en Cuba, en donde hay toda una burocracia estatal al servicio de cuatro o cinco personas, yo diría que dos o tres como máximo, ¿verdad? Que son los que allí toman las decisiones y luego después las trasladan hacia abajo para que se cumplan, y así es como ha venido funcionando institucionalmente el sistema revolucionario instaurado en el año 1959 hasta nuestros días, que sigue incólume. No es verdad que hayan hecho cambio alguno. Lo que han hecho ha sido ir adaptándose en cada momento del tiempo, fundamentalmente con el ánimo de aguantar cuanto más esa dictadura que tiene sometida al pueblo cubano. Y estas declaraciones de esta funcionaria del gobierno lo que demuestran es que efectivamente allí no hay nadie que sepa en este momento qué es lo que se tiene que hacer. Hay unos enunciados por parte de Raúl Castro, hay una voluntad política por parte del presidente de los Estados Unidos, Obama, pero señores, ya no hay nada más. Son dos piezas de un engranaje que no van a fácilmente funcionar, porque ninguna de las dos piezas está preparada para acometer de manera adecuada ese proceso de negociación. Y en concreto, la pieza cubana no solamente no es que esté preparada, es que además funciona mal. Y hay que hacer muchas cosas antes para que esa negociación realmente sea beneficiosa para el pueblo cubano, que es lo que todos queremos, ¿verdad?
Profesor, a mí me llama la atención dentro de las medidas que anunció el presidente Obama. Y hoy justamente hay un artículo relacionado con eso sobre el uso de tarjetas de débitos y de tarjetas de crédito dentro de la isla. ¿Bajo qué criterio? ¿Cómo podrían? Porque se están desarrollando, y estoy de acuerdo con usted en que todo esto es un embrión todavía, lo comentábamos Tomás y yo, está como que muy muy fresquecito, muy pequeño, no sabemos qué más va a ocurrir. Pero el pronunciamiento fue del presidente, que fue justamente el que expuso la plataforma, ¿no?, o la hoja de ruta. ¿Cómo podría implementarse el uso de tarjetas de débitos y de crédito sin que se violara la ley del embargo, sin que se violara las disposiciones del Departamento del Tesoro?
No es fácil para un país como Estados Unidos plantear una negociación con quien difícilmente se aviene a adaptar sus estructuras políticas, económicas e institucionales a las reglas del juego que existen en la mayor parte de los países del mundo. Hay que tener muy clara esta cuestión si se quiere situar el proceso de negociación y el optimismo que hay, en mi opinión, excesivo respecto de cuál puede ser el futuro de esas negociaciones entre Estados Unidos y Cuba. De hecho, la Unión Europea lleva un montón de tiempo negociando con el régimen de Cuba y ahí están las negociaciones paralizadas por decisión unilateral del régimen de Cuba, porque hay un momento determinado en el que los negociadores plantean determinadas cuestiones que el régimen socialista cubano creado por Fidel y Raúl Castro y mantenido incólume desde el año 1959 no está dispuesto a renunciar. Por ejemplo, el otro día Mariela Castro decía claramente que Cuba seguirá siendo siempre socialista. En la Constitución cubana lo dice, en los lineamientos se dice, en la Asamblea Nacional del Pueblo Cubano estos últimos días se ha vuelto a insistir. Ese modelo, tal y como ellos lo contemplan, con ausencia de propiedad privada, por ejemplo, con ausencia de instituciones de mercado libre para la asignación de recursos, no sirve, no funciona. Y para que las ayudas de Estados Unidos y las ayudas de cualquier otro país del mundo puedan funcionar, hace falta que los cubanos simplemente sean propietarios de sus medios de producción. Y ese paso, yo creo que el régimen no tiene el más mínimo interés de darlo, Cari.
Profesor, manténgase ahí en línea, tenemos muchas preguntas para usted. Claro. Vamos a continuar con las mismas luego de una brevísima pausa de rigor aquí en nuestro espacio. Regresamos enseguida desde Valencia, España, Cari Roque y Tomás Cardoso con el profesor y economista Elías Amor Bravo.
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo, a través de martinoticias.com.
Hola a toda mi gente de Cuba, Pipo. Yo soy Carlos Baute. Bueno, ustedes saben que mis abuelos son cubanos, así que a través de Radio Martí les dedico mi música. Besos a todos.
Hola amigos, soy Anita Nazario y a través de Radio Martí les envío todo mi amor a mis hermanos cubanos por aquí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Prestige.
Beach. Arriba Cuba, los quiero.
¿Qué tal, amigos? Soy Alejandro Fernández y les deseo una muy feliz Navidad en compañía de todos seres queridos y lo mejor para todos ustedes en el siguiente año.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, para toda nuestra audiencia adentro y fuera de la isla, contamos hoy con la participación del destacado economista desde España, el profesor y economista, el profesor universitario Elías Amor Bravo, acá en el estudio mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, cuando nos fuimos a la pausa te habías quedado, me imagino, con una pregunta pendiente, así que adelante.
Sí, la otra pregunta que tengo pendiente es si el profesor Elías Amor considera que debe haber como una especie de pausa, ¿no?, antes de que comience todo el proceso de comparar, ¿no?, los activos, los pasivos. Se habla mucho de que Cuba, de que Estados Unidos tiene una lista de 7,000 millones de dólares para pedir compensación, pero por su parte el régimen de La Habana habla de unos 11 o 20 casi millones, miles de millones. ¿Cómo ve usted este tipo de forcejeo que en este momento está saliendo a la luz? Precisamente creo que uno de los que está elaborando este tipo de reclamo vive en Madrid, el señor Camargo, y lo leí en el periódico El País de España y también en La Razón. Por otra parte, aquí en Estados Unidos, pues se da a conocer que posiblemente el régimen también pida compensación. ¿Cómo se hace el balance de débitos y créditos en este momento?
Bueno, eso en principio va a depender en buena medida de qué posibilidades existan en la economía cubana para canalizar toda esa financiación y todos esos créditos. Yo tengo la sensación en este momento de que la economía cubana, si no cambia su estructura institucional, como he dicho antes, y su régimen de derechos de propiedad, que en este momento sigue estando en manos del Estado, no va a ser muy fácil concentrar todo ese volumen de financiación que se está anunciando estos días en Cuba, porque no va a haber que comprar. Es decir, el Estado cubano no quiere deshacerse de los activos ni de los derechos de propiedad que controla, que son prácticamente el 90% de los existentes en la economía, sino que el Estado cubano lo que ofrece a las empresas extranjeras son modelos de colaboración o de gestión, como los que, por ejemplo, tienen los hoteles de las distintas cadenas españolas en Cuba. Los hoteles, ya lo he dicho en alguna ocasión, no son propiedad de las cadenas hoteleras, son propiedad del Estado cubano, que es el socio con acción de oro con estas cadenas hoteleras, que lo que hacen es llevarse, pues eso sí, una cantidad de dinero por el servicio que prestan, pero en modo alguno lo que hacen es invertir en esas instalaciones para luego poder venderlas o utilizarlas como garantía de préstamo. Esa fórmula, que es la que se mantiene en los lineamientos y la que se defiende en todos los enunciados existentes, incluso hasta en la ley de inversión extranjera, esta que acaban de publicar, en determinados supuestos, ese modelo es el que va a limitar, es una manera de embargo, de bloqueo interno del régimen a la entrada de capital procedente del exterior. No va a ser esa esa enorme cantidad de dinero que algunos medios están, en mi opinión, de forma muy optimista anunciando, ¿verdad?
Sin embargo, profesor, la realidad es que luego del anuncio del restablecimiento de relaciones bilaterales, múltiples transnacionales importantes norteamericanas han expresado su deseo de invertir en la isla. La gran pregunta aquí hacia usted es la siguiente: ¿qué tipo de inversión es la que usted diría que se están proponiendo estas empresas ante un mercado deprimido? Porque no hay un gran mercado de nacionales en Cuba, con salarios tan deprimidos. ¿Cuál es el tipo de inversión, infraestructura para vender al exterior? ¿Cómo lo vería usted inicialmente que sería el interés de estas transnacionales americanas, que saben muy bien dónde invertir y dónde producir ganancias con sus inversiones?
Bueno, la pregunta es complicada, porque una cosa es lo que las empresas americanas quieran hacer y otra cosa es lo que luego en Cuba el régimen les permita. Para empezar, por ejemplo, no van a poder ayudar a los emprendedores cubanos, a los llamados cuentapropistas. Los cuentapropistas no tienen posibilidad de recibir inversión extranjera para sus negocios. Hay sectores en los que invertir es imposible, como son la educación, los servicios públicos, la sanidad, etcétera. El gobierno cubano quiere que los inversores extranjeros coloquen el dinero en la famosa cartera de proyectos que anunciaron en una feria en La Habana hace unas semanas, que son proyectos que el gobierno cubano considera importantes para su interés, pero lógicamente muchos de esos proyectos son absolutamente irrentables para las empresas extranjeras, que, bueno, pues el éxito de esa cartera de proyectos, por lo que tengo entendido, ha sido prácticamente nulo. El puerto del Mariel se ofrece al mundo también a efectos de inversión extranjera, facilitando la contratación de los trabajadores, pagándole unos sueldos que no son realmente competitivos con la zona, y sin embargo el puerto del Mariel tampoco se puede decir que haya sido un espectáculo de enorme atracción de inversiones extranjeras. El problema de Cuba es de orden institucional, y es importante que los cubanos que nos estén escuchando rebajen sus expectativas con respecto a lo que piensan que se puede producir a partir de ahora. Hasta en tanto en cuanto en Cuba no se transforme la base económica institucional del país, no tiene sentido plantearse ningún futuro para la economía cubana. No estamos sustituyendo, como pasó cuando la independencia de España en el siglo XIX, ¿verdad?, a España por Estados Unidos. No, no está pasando eso. Lo que está ocurriendo es que hay un Estado que lo controla todo, que no quiere ceder sus parcelas de poder económico a nadie. Y lo que busca es que el inversor extranjero invierta o coloque su dinero en aquello que al Estado cubano le interesa.
Hay una parte de la declaración del presidente donde habla de poder vender productos de materiales de construcción. Yo creo que eso es algo que indudablemente sí puede serle muy apetecible al régimen de La Habana, pero mi pregunta es, ¿a través de qué vía, si sería directamente al gobierno, si el pueblo cubano podría tener la opción, como usted bien se acaba de señalar, de su propia gestión económica? Porque es que indudablemente, profesor, hay una realidad. Esto, aparte de que ha tomado mucho por sorpresa, nos lleva a muchas inquietudes y a muchas preguntas en el afán del mejoramiento de la vida de cada cubano de a pie. ¿Cómo podríamos canalizar la gran necesidad que hay de materiales de construcción para Cuba, donde vemos que una ciudad aparentemente luce casi bombardeada, edificaciones con muletas como San Lázaro, y en fin, sería a través del propio gobierno? La pregunta intrínseca: ¿seguiría siendo el régimen como el suplidor a los cubanos o permitiría un pequeño espacio a la empresa extranjera norteamericana para que hiciera su gestión directamente con los cubanos que deseen comprar? ¿Cómo sería?
Yo creo que la pregunta es muy buena y la podemos responder de la poca información que tenemos en este momento. En Cuba no se fabrica materiales de construcción.
Claro.
Los cubanos que quieren arreglarse una casa o que quieren hacerse una pequeña reforma en un tejado que se les lleva el viento o que quieren ponerse una ventana, tienen enormes dificultades, no solamente de precio, sino de que no existen esos materiales de construcción en la isla. Al parecer, se ha hablado de llevar materiales de construcción desde Estados Unidos a la isla. La cuestión es, ¿quién va luego después a vender esos materiales de construcción en la isla? ¿A qué precio se van a vender esos materiales de construcción? ¿Qué viviendas se van a poder construir? ¿Las de las viviendas que han sido cedidas por el Estado y que pertenecen a titulares cuya propiedad se va a reclamar en su momento en los tribunales? ¿Qué viviendas son las que se van a rehabilitar? Yo la única solución que veo, Cari, para esto es llevar la vivienda prefabricada desde Estados Unidos y ponerla en un pedazo de suelo que alguien pueda ocupar temporalmente y darle una solución habitacional así a una familia cubana, que en definitiva es lo que nos interesa, porque la mayor parte de las familias cubanas están en unas situaciones verdaderamente lamentables de vivienda. Pero en Cuba no puede existir un mercado de la construcción porque el suelo no es propiedad privada de nadie. Y las casas, en su mayoría, pertenecen a propietarios cuya legitimidad se tiene que verificar. No existe un marco jurídico que permita pedir un préstamo bancario con una garantía de una propiedad, como ocurre en cualquier otro país del mundo. La hipoteca bancaria no existe. Los bancos no tienen créditos hipotecarios, no existen esas fórmulas. Con lo cual, por mucho material de construcción que se lleve de Estados Unidos, se va a acabar quedando en el puerto de La Habana sin que nadie lo lleve a ningún sitio.
Ahora, hay un punto aquí que me gustaría, Elías, llegar a la conclusión. Entonces, inicialmente, antes que se resuelvan los problemas estructurales, el presidente norteamericano ha flexibilizado en 12 categorías los viajes a Cuba, que aún continúan regulados, pero se ha ampliado, sumado al incremento de las reservas trimestrales, que envían los familiares hacia Cuba. ¿Sería la aspiración por ambas partes inicial de un incremento del turismo lo más viable?
No, yo creo que se ha hablado fundamentalmente no de turismo, Tomás, sino que se ha hablado de viajes de cubanos residentes en el exterior. En ese sentido, yo siempre he defendido la necesidad de que las familias cubanas se reúnan. Fíjate, yo no soy partidario tanto del turismo, que me parece que es una actividad fundamental para Cuba y algún día será uno de los sectores más importantes para la economía nacional, pero yo creo que es una cuestión de humanidad que las familias cubanas se reencuentren de nuevo, porque uno de los grandes daños sociológicos que ha hecho el castrismo ha sido destruir las familias cubanas. Por lo tanto, cualquier acción que permita a los cubanos volver a su país, reencontrarse con sus familiares, los que no hayan fallecido, yo creo que es muy buena y la tenemos que valorar altamente positiva.
Bueno, en ese sentido, pues se ha incrementado el número de remesas que pueden enviar los exiliados, pero al lado del turismo brevemente, porque es que también se ampliaron a 12 categorías las personas norteamericanas, no cubanos, que pueden ir como norteamericanos a Cuba, que de cara, diría yo, a un incremento del número de norteamericanos, que eso es parte importante, lo que ha apostado también el gobierno cubano. Hay divisa dura ahí, doctor.
Bueno, la proximidad del mercado de Estados Unidos a Cuba es muy grande. Y yo creo que Estados Unidos desde los años 30 fue el principal proveedor de turismo para Cuba, y en Cuba floreció el turismo en La Habana, fundamentalmente el turismo de procedente de los Estados Unidos. En cualquier momento que se den las condiciones favorables para que eso ocurra, yo creo que se va a producir. Lo que pienso es que todavía en el marco de las conversaciones o de las declaraciones que han hecho tanto Obama como Raúl Castro, que ni siquiera mencionó esta cuestión, yo creo que todavía el tema del turismo no se ha resuelto. Y, claro, y la prueba está que el turismo en Cuba sigue estancado. No acaban de llegar a los 3 millones de viajeros al año. Este año tampoco lo van a cerrar con esa cifra que la tenían planificada los expertos de la planificación central.
Gracias, Elías. Se nos acabó el tiempo. Gracias, profesor. A ti, Cari. Vámonos a una pausa. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde del lunes 22 de diciembre. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 22 de diciembre, minutos, un invitado especial como siempre en este segmento, pero antes la bienvenida, como de costumbre, a nuestro colega habitual, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, la verdad. Bueno, no tan bien, día intenso en el básquetbol, creo que nos excedimos un poco, demasiados partidos, sinceramente.
Bueno, también continúa excesiva por su importancia, pues, el tema, la repercusión de lo anunciado por el presidente Obama y posteriormente por el gobernante cubano el pasado miércoles 17 de diciembre del restablecimiento de relaciones a Cuba. Hoy, el lunes, pues, en esta saga que ya llega a cuestiones incluso novelescas, pues la CNN ha revelado el debate de cómo el espía cubano Gerardo Hernández, pues casi por control remoto, de una manera rara y con asistencia y como parte de las negociaciones, pues logró embarazar a su mujer en La Habana, que se muestra ahí en el recibimiento con una barriga. Sumado a esto, pues también el New York Times, que continúa a la vanguardia, luego los 7 editoriales, ayer ha publicado una extensa nota. Qué interesante, mi querido Omar López Montenegro. Resulta ser que según el New York Times, pues se ha avanzado mucho en Cuba en el tema transgénero, en el tema de los homosexuales, gracias a la labor titánica de Mariela Castro. Y si no se ha avanzado más, es porque Estados Unidos, producto del distanciamiento, no ha podido apoyar a esa comunidad en la isla. ¿Qué te parece?
Ah, caramba, así que los Estados Unidos no ha podido apoyar a una comunidad LGBT que está dentro de Cuba, ¿no? Sinceramente, incluso no sé cómo los gobiernos, ¿no?, pueden interferir en estos asuntos sin que se hable de la consabida interferencia en los asuntos internos. Yo creo que si de verdad los otros artículos y editoriales, etcétera, del New York Times, pues rayaban un poco en lo tendencioso, este raya un poco en lo ridículo, porque hacer esa argumentación de que la comunidad LGBT no tiene más derecho en Cuba por culpa de un gobierno extranjero, pues sinceramente yo creo que ya esto va en el campo directo de la propaganda política y no del ejercicio periodístico. No me sorprende nada, ¿no?, de acuerdo a cómo ha ido evolucionando o involucionando esta serie de editoriales en New York Times, que lleguemos a esto. Tal vez esta no sea lo último, creo que todavía quedan cosas más por ver.
Por cierto, no, por ver y por informar, por parte allá principalmente, hoy, hace aproximadamente más de un par de horas, pues la persona que maneja las relaciones con Estados Unidos a nivel de la Cancillería cubana, Josefina Vial, jefa del Departamento de América del Norte, ha dado la primera respuesta cubana a las propuestas de Obama, que no son propuestas de Obama, son propuestas, hay que decirlo más, negociadas bilateralmente durante 18 años, pero que el único que las ha hecho públicas es el presidente Obama, porque aún hoy, lunes 22, no aparece ninguna de estas propuestas de flexibilización, en los medios cubanos. Sin embargo, de una manera un poco ambigua, pero es la primera respuesta, la señora Vidal, ahí en una entrevista ante la prensa asociada, ha dicho que la Cancillería cubana y el gobierno cubano pues le dan las bienvenidas a todas estas iniciativas de Washington, que en su opinión serán positivas para Cuba, pero ella misma ha respondido que no sabe cómo se van a implementar. Esto de que no sabe cómo se van a implementar me huele a que están expuestas todavía a restricciones por parte del Congreso norteamericano.
Bueno, no, y además incluso de las propias restricciones que puedan existir dentro del Congreso norteamericano, tenemos también las del lado cubano y las restricciones del lado cubano, que son todavía más severas, y además no son solo restricciones, son una política de Estado por parte del régimen castrista negarle las libertades fundamentales a sus ciudadanos. Es decir, esa es la razón de ser del régimen, es el ejercicio del poder del régimen y la base de su poder, porque este es un régimen que su poder no está basado en el consenso de los ciudadanos, en el voto, en la separación de poder, en multipartidismo, así que no se le puede pedir a un régimen que renuncie a su razón de ser. Y me permito recordar que ya con la Unión Europea hubo dos rondas de negociación y la tercera pues también se está postergando y está en veremos. ¿Por qué? Porque precisamente tocaba estos temas de derechos humanos y democracia. Así que no hay por qué esperar nada diferente en unas conversaciones similares con los Estados Unidos.
Por cierto, Mar, antes de irnos a la pausa, finalmente, para beneficio también de la audiencia, pues un fuerte editorial en el día de un prestigioso, uno de los diarios más viejos de Latinoamérica, el Mercurio de Chile, que es titulado así, Consumo sin Libertad. El título es magistral. Y el editorial expresa que el anuncio del restablecimiento, al cual pues el periódico le da el visto bueno, que dos naciones pues deben limar sus diferencias, pero sin embargo el editorial expresa que las relaciones, el restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana, pues el peligro que lleva, porque expresa la capacidad que puede tener Estados Unidos para generar ayudas, crecimiento económico, lo cual, según el editorial, se va a convertir, dadas las condiciones políticas de la isla, en un salvavidas al régimen.
Bueno, ese es un argumento que se ha estado esgrimiendo desde el principio, ¿no? Desde que se anunciaron estas conversaciones, pero yo creo que también el editorial de Mercurio pone las cosas en su justa perspectiva, porque mucha gente y muchos analistas han intentado asociar el cambio de la relación entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos con un cambio de la relación entre el gobierno cubano y el pueblo cubano. Y esta es una relación completamente diferente. Lo que sucedió, y de acuerdo con el Mercurio y otros medios en Latinoamérica y Europa, que sí, todo el mundo, pues, parece haber un consenso generalizado de que hay un restablecimiento, y la gente se alegra que hay un restablecimiento de relaciones entre los dos países, pero ojo, todo el mundo advierte que eso no significa para nada la llegada de la democracia o con más concesión de derechos a los cubanos, como se han atrevido a hablar alguna gente, pues transición. El diario El País ha publicado un artículo diciendo que cae el muro. Ningún muro se ha caído, sinceramente. El muro está ahí, es el que rodea a la población cubana y no le permite ejercer sus derechos.
No, y han reiterado las autoridades de la isla que intentarán que con la continuidad del muro.
Sin lugar a dudas, que no habrá cambios hacia el capitalismo. Ya lo han dicho varios de ellos.
Vamos a una pausa, Mar. De regreso, desde La Habana, Cuba, el periodista independiente Mario Echeverría Drake.
Hoy, en Contacto Cuba, las convocatorias que hacen los cubanos dentro y fuera del país para exigir sus derechos ante el anuncio de las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. ¿Qué te parece, Liborio? Se acerca la libertad. La primera Navidad que no parezca un velorio. Póngale ritmo al jolgorio, esperanza y alegría. Que se derrame la fría a la familia abrazando, que ahora sí ya está llegando lo que el cubano quería. Soy Danny Hemingway, el sabuero camadense.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada.
Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, lunes 22 de diciembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya en contacto vía telefónica en la capital cubana con el periodista independiente Mario Echeverría Adrid. Mario, bienvenido, gracias y muchas felicidades anticipadas en medio de las penurias.
Muchas gracias y muchas felicidades para ustedes también. Y bueno, confiamos en Dios.
¿Cómo no? Queremos hablar un par de temitas contigo, tus reacciones posteriormente a lo anunciado el pasado miércoles, pero antes una noticia preocupante, alarmante. serio el tema del abasto de agua en La Habana Vieja. Según me comentaste, el suministro está restringido a una vez por semana. ¿Cómo fluye esto? ¿Cuál es la situación ahí en La Habana Vieja con el abasto de agua, Mario?
Mira, en esta zona de aquí, que este es el consejo que se llamado Jesús María y Belén, la calle Monte, entre Cárdenas y Zulueta, hay una situación muy crítica con el abasto de agua. Te digo que algunos dicen que es los trabajos de reparación de las líneas conductoras que se están haciendo aquí en La Habana Vieja, pero lo cierto es que llevamos ya casi 2 meses con este problema de falta de agua y el abastecimiento últimamente está una vez por semana y por aquí, por la conductora. No tenemos servicios de pipas de agua, de camiones cisterna, porque estos servicios se están priorizando para los hoteles y centros turísticos de aquí, de esta zona. Se ve a mucha gente cargando agua con cubos de agua. Es una situación bastante difícil porque, fíjate, aquí en La Habana Vieja no hay casi hay ascensores en los edificios y la gente tiene que cargar agua por las escaleras. Hay personas mayores cargando agua y yo aquí que vivo en el edificio La Sortija, en un cuarto piso, ya te podrás imaginar las tiradas que tengo que hacer hasta desde abajo hasta aquí arriba.
Ahora, Mario, está hablando de una situación que es ahí del barrio de Jesús María, la zona que tú estás presentando, es en toda La Habana Vieja, este suministro de agua una vez por semana.
Mira, realmente es en toda La Habana Vieja. En toda La Habana Vieja la situación del agua. Y te puedo decir que en muchos lugares es bastante crítica el problema del agua. Se están haciendo reparaciones, como te dije antes, y verdaderamente lo que se está viendo es que las vías conductoras estaban destrozadas. Algunos dicen que con las nuevas tuberías se va a incrementar el abasto, pero en lugares donde se han puesto las nuevas tuberías también sigue el problema, es decir, el agua la están poniendo una vez en la semana. Entonces la venta de tanques de agua, por ejemplo, tanques plásticos de 55 galones, está por encima de los 35-40 pesos convertible, una suma muy difícil para un trabajador cubano que desea comprar tanque de agua para su casa. Es decir, la situación es bastante difícil aquí en el municipio de La Habana Vieja.
Bueno, y que no tiene pesos convertibles, los más de 40 pesos CUC para comprar esto, ¿cómo resuelven para bañarse durante una semana, para el agua del consumo potable y para cocinar? ¿Qué alternativas tienen, Mario?
Mira, te puedo decir que la alternativa que hay son los pomitos plásticos. Ahorrar el agua, bañarse en una palangana y el agua que cae en la palangana guardarla para los servicios sanitarios. Es decir, se está viviendo así, una situación bien difícil. Algunos dicen que como es invierno y la temperatura está un poco más fresca, bueno, a bañarse poco, pero no es fácil, no es fácil. El problema es bastante serio y no te creas, muy pocas personas han podido resolver con esto de los tanques plásticos porque tampoco son abundantes los tanques para comprarlos, ¿me entiendes? Y cuando aparece uno, los precios ya superan los 40 pesos convertibles. Es una situación que, bueno, ya las personas han ido a quejarse al municipio, a Acueductos de La Habana, y bueno, la respuesta que están dando es que se está arreglando, que hay problemas, que hay esto, que lo otro, como siempre, pero bueno, ya llevamos ya 2 meses con esta situación de el abasto de agua que nos tiene muy mal. Varios centros escolares han tenido que suspender actividades, así como otros servicios de la población, porque no hay agua. Entonces la suciedad abunda bastante aquí en esta zona.
Mario, otra pregunta. Estás hablando de que llevan como 2 meses, pero este tema del agua y La Habana Vieja sobre todo es una situación de años. Llevamos años escuchando esto, hace más de 20 años. ¿Cuál es la diferencia entre esta situación de ahora y la situación de siempre con el problema del agua, sobre todo en esta zona de La Habana Vieja?
Bueno, la diferencia radica en las pipas de agua, porque bueno, antiguamente no habían tantos centros, tantos hoteles y tantos centros así para el turismo. Por ejemplo, las pipas se desvían para esos lugares. Y antes tú podías contar con 3 o 4 pipas en la semana o al mes, pero ahora no puedes contar ni tan siquiera con una. Tienes que esperar que se abra la famosa llave de la conductora que está aquí, por ejemplo, la de mi casa está aquí en Monte y Zulueta, que abran la llave para que entre un poco de agua aquí, por supuesto. Si todo el mundo está vacío, lo que vas a coger es un poquito de agua. Por otra parte, están las famosas ladronas de agua, que son unos motores que la gente hace, que roban, te roban, por ejemplo, un edificio como este, el que tiene un ladrón de agua, quizás puede absorber un poco más de agua que el que no tenga. Pero de todas formas es crítico porque no es la cantidad de agua que te da para sostenerte durante la semana, ¿me entiendes?
Claro. Mario, vámonos en lo que nos queda con el tema. Hemos estado entrevistando a miembros desde la sociedad civil desde el pasado miércoles 17, día San Lázaro de diciembre, cuando el presidente norteamericano y luego lo ratificó el gobernante cubano Raúl Castro anunciaron el restablecimiento de relaciones. También el presidente Barack Obama leyó un paquete de medidas de flexibilización por decreto presidencial de caras a ayudar al pueblo de Cuba, que aún en los medios cubanos no se ha publicado, pero me imagino que tú estás informado. Esto ha traído todo tipo de reacciones y vamos a concretarnos en la sociedad civil, la oposición disidencia cubana. Hay un porciento que, por supuesto, le ha dado el visto bueno a nuestro. Hay otro grupo, yo diría importante, opositores, líderes históricos, que han acusado a la administración de Barack Obama de traición a la causa, a la democracia y a la libertad de Cuba. En el caso tuyo, Mario Echevarría, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido?
Mira, yo creo que es una decisión soberana del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es líder mundial en respeto a la democracia y a los derechos humanos. Y en la historia de Cuba está muy unida también el apoyo de los Estados Unidos en nuestra lucha de independencia desde los tiempos de los Mambises hasta la actualidad. Me parece que emplear el término de traición, y es un término muy fuerte y ofensivo. Yo creo que es una decisión soberana. Europa tiene relaciones diplomáticas con Cuba y apoyan a la oposición. Aquí muchos, nosotros vamos a las embajadas de Checoslovaquia y a Suecia y Holanda y nos conectamos a internet y recibimos apoyo y jamás los acusamos a ellos de traidores por tener relaciones diplomáticas con Cuba. Me parece que es un término bastante fuerte y creo que, en mi opinión, un poco de falta de madurez política. Decir esa palabra es una decisión soberana del gobierno de Estados Unidos y hay que respetarla, y más de un amigo. Es decir, yo puedo estar equivocado contigo, pero soy tu amigo y en tu momento te diré mi opinión, pero no de la forma que se están manifestando muchas personas, con todo respeto, que no me gusta, particularmente no me gusta. Yo digo que bueno, el presidente de Estados Unidos determinó en su momento, un momento histórico, restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba. Bueno, pero él nunca dijo que iba a abandonar al pueblo cubano, ni menos a la lucha de los derechos humanos ni a la democracia en Cuba. Él simplemente superó una etapa muy importante, que es todo su derecho. Yo puedo estar de acuerdo, pero acusar así de traición me parece un término muy fuerte y muy feo, y menos para los Estados Unidos. Nadie acusa de traición a los checos, ni a los suecos, ni a los holandeses, ni a los alemanes. ¿Y por qué a Estados Unidos? Y esas naciones tienen relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba y no abandonan la lucha por los derechos civiles aquí en Cuba.
Interesante el punto, Mario. Mario, me gustaría también, hablando precisamente de esto, de la madurez política y el hecho que estos países que menciona tienen relaciones con Cuba y sin embargo no han abandonado la lucha por los derechos humanos en este nuevo escenario, ¿qué más podría hacer entonces el gobierno de los Estados Unidos utilizando este nuevo escenario político, pues, para de alguna manera incrementar su apoyo a personas como tú y otros dentro de Cuba que luchan por la democracia dentro de la isla?
Mira, yo creo que un paso muy importante es ese contacto pueblo a pueblo, esta cercanía de tener una embajada amiga. Eso yo creo es muy importante. Mira, la población en su mayoría, esta población sencilla, esta clase trabajadora que está muy necesitada, que está pasando mucho trabajo, ha visto con optimismo este acercamiento. Es decir, oye, qué alivio, ya no se va a hablar tanto del imperialismo yanqui ni el yanqui por la televisión, y ya voy tranquilo, ya los héroes están en Cuba. Bueno, ahora vamos a ver otras cosas que nos unan y que puedan servir para el bienestar de nuestros países. Yo creo que las personas que yo he conversado, que son gente sencilla del pueblo, han manifestado alegría. Dice, bueno, vamos a aprovechar, vamos a ver, ya no son los yanquis, son los norteamericanos, son amigos, vamos a ver. Y yo creo que eso ayuda también a la democracia y a los derechos humanos en nuestro país. El gobierno, por su parte, mantiene todavía el aparato represivo y sigue reprimiendo y sigue, pero ya tú no puedes hablarle al pueblo de esta forma como agresiva y enfermiza, como estabas hablando hasta el momento, de los Estados Unidos. Yo creo que eso va a marcar, es importante lo que se ha hecho y va a lavar un poco, refrescar un poco la mente. He visto gente, inclusive del partido, algunos viejos estos roñosos que también tienen opiniones un poco negativas por el paso dado por el presidente cubano. Pero en definitiva, yo, como soy hombre del pueblo, digo, bueno, que Dios nos ayude. Yo creo que esto es una cosa buena, caballero, vamos a aprovechar, vamos a evitar estas opiniones negativas. Yo creo que es una apertura y creo que no vamos a ser abandonados. Estados Unidos nunca ha abandonado a una nación amiga y me parece que no puedo acusar a Estados Unidos de traición ni decir esa barbaridad que se están diciendo en estos momentos. Claro. Es mi opinión y la sostengo.
Ahora, Mario, vamos al tema de la disidencia cubana. Luego el planteamiento por parte de Barack Obama, él dijo que el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el régimen cubano pues ya no está subordinado al tema de los derechos humanos. No obstante, reiteró el compromiso de Estados Unidos con el mejoramiento y la promoción y la asistencia a los opositores que luchan por el cambio en Cuba. Pero ante esta nueva realidad, como opositor, ¿en qué condiciones deja esto a la disidencia cubana? ¿Hay que hacer un replanteo en el contexto de quienes desde dentro, desde la disidencia, apostaban y veían a Estados Unidos como un elemento clave en el contexto de la democratización de la isla?
Yo creo que sí, creo que hay que hacer un alto y hay que replantearse muchas cosas y ver en el camino que estamos. Inclusive me parece que por qué hay este divorcio entre opiniones del pueblo, de gente sencilla, y opiniones de muchos líderes opositores, que parece que hay un divorcio de la realidad. Yo creo que sí, yo creo que hay que replantearse todo. Y yo creo que eso también nos ayuda a madurar, a conocer verdaderamente, a superarnos qué es lo que queremos para el bienestar de Cuba, crecer, formar una patria para todos y para el bien de todos, como decía nuestro apóstol José Martí, y que no nos acusen tampoco de que somos mercenarios ni que recibimos órdenes a los Estados Unidos. No, somos nosotros los cubanos los que estamos determinando lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer para el bien de Cuba. Me parece que es importante que se abandonen posturas que yo entiendo, perdónenme, un poco infantiles. No, hay que madurar este paso. Ya te digo, ¿por qué Europa sí y Estados Unidos no?
Bueno, no, me gustaría...
Hay que trabajar para el bienestar de Cuba.
Me gustaría aquí en este punto, bueno, también comentar con mi colega Tomás Cardoso. Mario, la gente tiene derecho a tener sus opiniones, la uniformidad de opinión. Hay gente, creo que sería un poco aventurado calificarlas infantiles. Porque no están de acuerdo, ¿no?
Claro, cómo no. Gracias, Mario, como siempre, el periodista. Claro. Un placer, Mario, como siempre, el periodista independiente Mario Echeverría Adriz desde la capital cubana. Extensiva las gracias, como todos los días, a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de nuestra Ofelita Oviedo. Un placer de haber compartido con todos ustedes. Tomás Cardoso invitándolo mañana martes, como siempre. La costumbre a las 3 hasta el Cuba al día en Radio Martí.